Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues Ana Diego, llevábamos un tiempo sin llamarlo, pero ya lo tenemos aquí de vuelta para que nos recomiende las mejores series.
Esto me gusta, esto me gusta.
Y hoy me consta que viene con una selección de nivel. Buenas tardes a nuestro especialista Javier García Arevalillo, muy buenos días.
Muy buenas tardes, Cristina. Hoy no me he limitado a los extremos, he decidido salvar del olvido también alguna serie que en mi opinión, en mi humilde opinión, es una joya que necesitamos ver absolutamente todos.
¿Tú también eres de series, Ana?
Yo mucho, muchísimo. Bueno, ahora, es verdad que ahora un poquito menos por el tiempo, sí, pero por el poco tiempo que tengo, ahora veo menos, pero veo, me gusta.
Y ahora paseamos más y esas cosas que también...
Es verdad, sí. También se hacen más planes fuera, es verdad.
Sí, más que pasear las terrazas.
Hemos reducido el consumo de televisión también.
Bueno, a veces es conveniente. Bueno, la primera recomendación es un estreno. Esto sí es un estreno, por llamarlo de alguna manera.
Sí, creo que estamos todos un poco anonadados y sin saber muy bien qué esperar de uno de los retornos más anticipados de la historia de las series.
Je m'appelle Claude.
Je m'appelle Blue. ¡No!
La serie de la que hablamos está en el Olimpo de la pequeña pantalla, al menos para la inmensa mayoría, y prácticamente desde que se acabó su décima temporada, ya por el 2010, han ido y venido rumores, Javier, de todo tipo.
Sí, bueno, pues la espera ha terminado, y no sé muy bien si para que no demos más la tabarra o para resucitar a lo mejor esta serie que es efectivamente absolutamente mítica.
Hablamos, por supuesto, del retorno de Friends.
Bueno, lo primerísimo que destaca
de este
retorno...
Esta serie no la he comprendido nunca.
¿No?
No me lo puedo creer.
Pero Cristina.
No, de verdad que es
eso, es
que
como no ver
río.
Los Goonies de pequeño.
No, la he visto muchas veces porque la ven mis hijos, pero que no entiendo la gracia.
Pues a mí
pero
me encanta.
La tiene toda. Bueno, sí, tiene, son tiene todos todo. Los personajes.
Cualquier capítulo de cualquier temporada, o sea, al menos una carcajada te arranca.
Sí.
Que no.
Siempre.
Me parece un humor más tonto.
Cris, dale otra oportunidad, por favor. Dale otra oportunidad.
Pues es la serie que marcó época en los 90 y en los 2000.
Escúchame, pero si es que...
Que no, a lo mejor yo es que soy faltuca.
Marca tendencia a día de hoy, o sea que... Es que es lo que, vamos, mola muchísimo.
Chandler.
Sí, pues es que han anunciado básicamente, pues eso, que vuelven. O sea, pues con más Botox, con más kilos, pero vuelven todos los personajes de Friends.
Pero mi duda es, ¿dónde arranca la serie? ¿En qué momento?
Pues mira, es que es una cosa curiosa de lo que nos han adelantado, por así decir. Parece que es como una especie de reencuentro a lo grupo de amigos que, pues eso, se vuelven a encontrar, reviven algunos de los momentos más nostálgicos o más épicos de la serie, se ríen de las anécdotas, en fin, cuentan
pero
cosas
no
que
nunca habían
contado. Pero no es
como un cineforum, o sea, sigue siendo una historia.
No, o sea, parece... A ver, no han revelado gran cosa, lo veremos ahora en junio, pero parece que es simplemente, pues eso, volver a unirse y hacer un poco de tertulia, básicamente.
Yo he de decir que me ha dado un poco de miedito el tráiler. No me ha gustado mucho el adelanto que han hecho.
¿Y cómo era?
Es que es lo que está diciendo Javier, que es como una reunión en la que hablan sobre las cosas, se ríen mucho, jiji, jaja, las cosas que pasaron, pero es como...
Vuelven al set de grabación...
No sé muy bien qué esperar.
Nostálgico.
A los dos apartamentos.
Uno arranca a llorar, recordando, pues...
Vamos, que no
que
estamos propiamente ante una serie
en fin.
Al uso a la que engancharse.
No. Por lo que parece no es así, pero no voy a ser el único que volverá a ver la serie por enésima vez en bucle después de disfrutar de este especial.
Yo me apunto.
Que esperemos que eso nos sorprenda, pero vamos, siempre está la maratón.
Bueno, damos un salto a una serie española que está rompiendo registros y que me sopla un pajarito. A nuestro experto le ha encantado.
Siempre me pareció extraño cómo reapareció Olivia en tu vida.
Olivia, ¿estás ahí?
No puede ponerse.
¿Por qué no puede ponerse?
Eso tendrá que contártelo ella.
El destino.
Otro accidente del destino. ¿Cuántos accidentes del destino crees que te tocan por vida, Matt?
Te llamas Lorena Ortiz.
la inspectora de homicidios más joven del cuerpo.
Te llamas Theo Aguilar.
Tú decides qué historia quieres contarle al bebé que esperas. La que te has fabricado. O la que intentas ocultar.
Olivia no sabe quién eres al 100%. ¿Por qué crees que tú la conoces también a ella? ¿Y si todo esto no tiene nada que ver con ella, sino contigo?
Bueno, no debería sorprendernos, tras el exitazo hace unos años de La Casa de Papel, que, digamos, de que una producción española sea capaz de competir con cualquiera surgida de la factoría americana. Pero es que El Inocente, en mi humilde opinión, llega a enganchar tanto o más que la ya mítica serie de Ladrones de Bancos.
¿Esta es la de Mario Casas?
Sí, es esa.
Sí, hablamos de una producción con José Coronado, Mario Casas, Aura Garrido, Alejandra Jiménez...
Es un nivelón de actores, y además que lo hacen muy bien, pero sobre todo de guión. O sea, una trama de la que podemos hablar poco sin incurrir en spoilers, porque es que es un giro de guión detrás de otro, pero que junta, podemos decir, una historia de secuestro, un crimen de hace años, la investigación de otro asesinato en el presente, en fin, tramas que parecen paralelas, pero que se van imbricando con una maestría que a mí me encantó. O sea, de esas series que ves de corrido en una noche, por muy cansado que estés, y que cuenta con una virtud adicional, que es una miniserie. Que no sabes lo que agradezco que las series acaben. O
sea, a mí también.
Ves nueve episodios,
bueno,
nueve capítulos
que
maravillosos.
Que duermo,
son muy largos los capítulos.
Que haga una vida normal, no. Porque...
No, no, vamos, 40 y pico minutos... más que asequible, una hora se llega en alguno, pero es que no corre el peligro, vamos a decirlo de forma plana, de verse estirada contra natura en una temporada tras otra, que ya no saben pues eso qué añadir a la trama. Aquí es que se acaba y se acaba. Y es un gustazo.
Yo tengo ganas de verla, pero se me quitaron. Pero ahora, después de lo que has dicho, yo creo que la voy a ver. Pero se me quitaron las ganas cuando el otro día estaba de cañas con mis hermanos y mi cuñada. Y a una de, o sea, mis cuñadas, y a una de ellas se le escapó el final. Me lo reventó.
¡Ay,
no! Ay,
pues,
madre.
Calladita. Ay.
Y dije, bueno,
eso
pero
es
pasa,
lo que estamos intentando evitar.
Pero pasan muchas cosas, Ana, ¿eh? Pasan muchas cosas.
Eso es verdad.
Bueno, pues la veré.
Oye, pero se agradece lo que dice Javier, que concentren todo en 9 capítulos, que lo den por cerrado y ya está.
Suele ser mejor desde el punto de vista fílmico. Bueno, la tercera serie de la que vamos a hablar es quizá la más novedosa. Se titula The Nevers y se estrenó envuelta en polémica.
Hay cientos de aflicciones únicas e inexplicables.
Ser diferente no es un defecto de carácter.
Debemos entender la naturaleza de las personas afectadas antes de que el imperio se vea obligado a contraatacar.
Seamos civilizados.
Trama ambientada en la Inglaterra de principios del siglo XX, con un grupo de personajes que, tras un suceso misterioso, que se ve al final del primer capítulo, desarrollan unos poderes de lo más variopintos. Podría sonar a un planteamiento parecido a las clásicas producciones de Marvel, pero es una cosa completamente distinta. Es una montaña rusa de emociones, de descubrimientos, de giros de guión que te dejan con la boca abierta, de una imaginación increíble, apabullante, y que abre al espectador a un nuevo universo que ojalá siga desarrollándose tras esta primera temporada.
Dices ojalá porque ha habido polémica con el creador de la serie.
Sí, una pena. Joss Whedon, conocidísimo por crear Buffy Cazavampiros hace muchos años o dirigir la primera película de Los Vengadores, abandonó este proyecto que creó él mismo tras rodar el primer capítulo, algo relacionado presuntamente con el fenómeno Me Too. No me voy a meter porque aún no hay nada claro en todo lo que se rumorea. El caso es que la serie siguió, se grabaron los 5 capítulos restantes de esta primera temporada y el resultado es brillante. Es una serie que enganchará, más allá de si nos gustan o no las series de superhéroes, está a otro nivel, y con unas actuaciones de Emmy. Repito, ojalá esta historia no se quede en la primera temporada porque hay trama para muchísimas.
Bueno, nos queda la última recomendación. Y has dejado tu favorita para el final, la extraordinaria playlist de Soy.
Hola, Mo. Buenos días. Una cosita. ¿Siempre tienes que cantar y poner la música tan alta?
¿Y cómo quieres que escuche a Guam? Sus canciones merecen un alto nivel de participación y volumen.
Es que hoy tengo un día importante en el trabajo y empezarlo oyendo retumbar las paredes no mola nada. ¿Comprendes? Por cierto, veo que has madrugado hoy.
No, aún no me he acostado. Anoche tuve una gran idea para una línea de captones y ya sabes, cuando te llega la inspiración. ¿Tú qué música escuchas? Para la próxima acepto peticiones.
Bueno, es maravillosa, desternillante, preciosa en algunos momentos, familiar. No tengo suficientes calificativos para una de las propuestas más frescas y originales que he visto en los últimos años. Creo que a nadie se le había ocurrido crear una comedia musical en formato serie, y los creadores de esta serie es que han ido más allá. O sea, han creado una historia fabulosa de familia, de amistad, de dolor, de pérdida, de afecto. O sea, con una premisa además fabulosa. Es tras un terremoto que le pilla en plena resonancia magnética, la protagonista Zoe desarrolla la capacidad de conocer los pensamientos de quienes les rodean, porque en su cabeza le cantan canciones.
¡Qué guay!
O sea, que como que de repente se para todo y hay un número musical, pero que los personajes que están cantando pues están transmitiéndole de alguna manera cómo se sienten en ese instante, ¿no? Es un planteamiento bastante loco, desde
original,
luego, pero
¿sí?
pero mola,
súper
sí.
original. Y que, o sea, lo que hacen los guionistas es una obra maestra que además podemos ver en familia, que siempre es de agradecer. Y vamos, mención especial a uno de los capítulos con los que más me he reído en mi vida, e incluye
bueno,
a Friends,
eso es decir mucho, ¿eh?
Que
uno
es
de
el
los
capítulo
8
de la primera temporada. El capítulo 8 es, o sea, es que es una barbaridad. O sea, llorando de risa, teniendo que pausar. Porque no nos estamos enterando.
Oye, bueno, pues si las series son geniales actualmente, las series en el siglo XVI y el XVII tenían un protagonista, que era Calderón de la Barca, que producía como chorizos y del que vamos a hablar enseguida. Querido Levalillo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
A Elsa González le corresponde contarnos qué fue noticia la semana que viene. Elsa, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Pues aquí sí. Estamos todos, Diego, Ana Huertas y servidora, y vamos a hablar hoy de un clásico, ¿no?
Eso es, de todo un clásico, porque el 25 de mayo, es decir, dentro de dos días, de 1681, muere Pedro Calderón de la Barca. Hace 340 años, y es uno de los más insignes literatos barrocos del siglo de oro español. Ya verás, don Pedro es bautizado en la iglesia de San Martín, está justo detrás de la Gran Vía madrileña. Su padre es un hidalgo de Santillana del Mar, en Cantabria.
Anda.
Estudia con los jesuitas en Madrid, gramática, latín, griego, teología. Pero a los 10 años muere su madre. Su padre fallece cuando aún es adolescente. Las penurias económicas persiguen a los cuatro hermanos, que permanecerán muy unidos, porque juntos además entablan un pleito contra su reciente madrastra, porque su padre se acababa de casar cuando fallece. Y bueno, pues los bienes parece que quedan en sus manos. Bueno, entra al servicio del condestable de Castilla, viaja a Flandes, a Italia, gana un premio en el certamen poético con motivo de la canonización de San Isidro. Estrena
no
poco después
yo.
Su primera comedia, Amor, Honor y Muerte. Y se estrena con éxito en Palacio con motivo de la visita de Carlos, el príncipe de Gales. En ese momento tiene tan solo 23 años y ya ha triunfado en Palacio. Bueno, estrena poco después La Dama Duende, Casa con dos puertas malas de guardar. Seguramente el esplendor cultural del siglo de oro en España no se hubiera producido sin la pasión por las artes de Felipe IV, quien le encarga gran parte de sus obras, y además mantendrán muy buena amistad de ambos. Bueno, uh-huh. Este apogeo cultural sufre un paréntesis, pero en toda España, con la muerte de la primera esposa del rey y también del príncipe heredero Baltasar Carlos. Es un momento,
pero
además, de inestabilidad.
¿De falta de mecenazgo y luto?
Claro, pues casi una década, fíjate. Y en toda España, pero sobre todo en las grandes ciudades, había corrales, teatros, todos quedan cerrados. Calderón trabaja como secretario del Duque de Alba. Y Felipe IV se casa con Mariana de Austria, su segunda esposa, y se reabre una etapa de fiestas, pues empiezan en el Alcázar, lo que es ahora mismo el Palacio Real. Hay numerosos corrales ya que empiezan a estrenar. La Plaza Mayor de Madrid tiene prácticamente todos los domingos se estrenan obras. Y se inaugura el Real Coliseo del Buen Retiro, del que Calderón se convierte en director a los 35 años. Bueno, estrena La vida es sueño, que es pieza cumbre del teatro y de las comedias filosóficas. Dramatiza sobre cuestiones trascendentales y clásicas, por eso ha pasado a la historia y es siempre actual. La libertad o el poder de la voluntad frente al destino, el escepticismo ante la apariencia, la precariedad de la existencia, considerada como un simple sueño desde el que también se puede hacer el bien, según su obra.
Es curioso porque los clásicos manejan temas que permanecen absolutamente siempre, pasa como Shakespeare, ¿no? Y que son siempre modernos y son siempre los mismos, Elsa.
Efectivamente, porque si ahora mismo vemos una obra o leemos una obra de Calderón, Cristina, bueno, pues efectivamente, como dices, los problemas y las inquietudes del ser humano, mira, en el alcalde de Zalamea, el honor individual o la dignidad humana, ¿qué hacemos? Uy, los celos, las pasiones amorosas en el médico de su honra. Pero fíjate, Calderón de la Barca hay un momento es tan innovador y va más allá y arriesgado. El 17 de enero de 1657, es el día de su cumpleaños, cumple 57 años, se representa el Golfo de las Sirenas en un lugar llamado La Zarzuela, donde suelen desplazarse las compañías teatrales. Es una obra con canto, con música. Este género en lo sucesivo se denominará zarzuela.
No me lo puedo creer que inventa la zarzuela Calderón de la Barca. Lo ignoraba por completo, tengo que decirlo en antena con vergüenza.
Pues fíjate, Lope de Vega escribe también alguna pieza, pero no está datado su estreno. Y además parece que tenía pues muy poca música, muy poco cántico. Con lo cual, la primera zarzuela datada y como tal es la de Calderón. Y además estrenará muchas más, casi todas relacionadas con temas mitológicos, porque tarda un tiempo en convertirse en un género costumbrista y arraiga en varios países de América, en Venezuela, en Argentina, en Cuba sobre todo. Bueno, Calderón solo va a llevar a la imprenta la primera parte de sus autos sacramentales, que son muchos, y entre ellos se halla el Gran Teatro del Mundo, que está considerado por la crítica como obra maestra del género sacramental. Él, todos sus escritos se irán recopilando, él mismo lo hará el año antes de fallecer, pero a la imprenta, como digo, solo lleva esta parte, porque su producción literaria es amplísima. Pero don Pedro tiene dos vertientes más en su vida, la militar y la religiosa, que son muy importantes.
Él era sacerdote, creo recordar, ¿no?
Sí, pero se la verdad es que canta misa muy tarde, ya con una edad para la época avanzada. Primero se distingue como soldado al servicio del almirante de Castilla, entra al servicio con el duque del Infantado, resulta herido en una mano en Vilaseca, en una escaramuza, muestra valentía en el asalto a Martorell, actúa ante el conde duque de Olivares como correo para informarle de una victoria, pero justo después de todo este proceso como soldado, fallecen sus dos hermanos, uno de ellos precisamente en la guerra, y esto le suma en la melancolía. En esta época, además, nace un hijo natural, su único hijo, y muere en la infancia, siendo pequeño. No hay constancia de sus amoríos y Calderón pasa la historia como un hombre sobrio, serio, que al final, como digo, se convierte en sacerdote y parece que no tenía sentido del humor y, sin embargo, sus coetáneos dicen que era un hombre abierto de carácter.
No tuviese sentido del humor porque sus obras son en eso muy sutiles.
Efectivamente. Bueno, a los 51 años es ordenado sacerdote. Ingresa en los terciarios, en la tercera orden de San Francisco, obtiene la capellanía que su padre tanto ansiaba porque era, bueno, pues el objetivo de su padre. La capellanía de los Reyes Nuevos de Toledo. Ingresa en la Hermandad del Refugio, que acoge a pobres, a enfermos, y donde años más tarde le seguirá un gran discípulo, un autor muy conocido, Agustín Moreto.
Es increíble porque esta gente tan brillante, con tanta vida mundana, en el fondo sigue conservando un deseo de verdad y de búsqueda que a mí me alucina, ¿eh? Tú fíjate, lo mismo puede tener un hijo natural que meterse en religión.
Sí, pero con una, efectivamente, una espiritualidad, la verdad, y planteamientos internos muy grandes, ¿eh? Bueno, limita su producción, la verdad es que prácticamente a composiciones de autos sacramentales, un género teatral del que es un poco Calderón la plenitud y la perfección. Tiene un talento natural, porque Calderón es amante de la pintura, de las sutilezas, es muy sensible, de las complejidades teológicas, como un hombre espiritual, como dices. Bueno, se convierte en un autor muy respetado, influirá en discípulos como Moreto, que comentábamos, como Francisco de Rojas, y fíjate, y sobre todo en escritores franceses e ingleses, además es en un gran número. Empiezan a imitar su estilo, sus dramas. Y hay un escritor inglés, William Wycherley, que incluso viaja a España para conocerle personalmente y adaptará varias de sus obras e inspirará algunas de las propias. Bueno, Calderón está trabajando en un auto sacramental del Corpus cuando le sobreviene la muerte, el 25 de mayo de 1681, tiene 81 años. Lega sus bienes a la congregación de sacerdotes y sus manuscritos a su fiel amigo, el cura de San Miguel, Juan Mateo y Lozano. Vivió y murió en una casa de dos plantas, en la calle Mayor, en el número 61 de Madrid. Entonces se denominaba la calle de las Platerías. Y él mismo, el año anterior, ha hecho recuento de todas sus obras. Escribe 110 comedias largas, 80 autos sacramentales también.
Qué barbaridad,
largos.
Qué prolijidad.
Loas, entremeses, pues sí, una producción muy grande y muchas obras menores. No tanto como la de Lope de Vega, los dos también bastante longevos, pero una producción propia muy elevada. Tuvo también que defenderse ante ataques de algún sacerdote, de algún miembro de la Iglesia, porque decían que sus obras eran un poco, demasiado mundanas. ¿Y sabes quién le defiende en todo momento, aparte de otros sacerdotes, cuando él todavía no lo era? El propio rey Felipe IV, que, como digo, gozaron ambos de una gran amistad.
Qué bonito, qué vida tan absolutamente eficaz y prolífica. Pues muchísimas gracias a Elsa por recordarnos a uno de nuestros grandes autores de tan universal influencia y porque no olvidemos que se cumple este aniversario de Calderón de la Barca. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Cristina, y a tus oyentes.
Y nos vamos a hablar de frikis.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Aldi tenemos mucho tomate y 15 segundos para contarte que cuesta solo 1,05 el kilo y que eso es mucho tomate de los carnosos, de esos que cortas y dices...
¡Qué huele a tomate!
Y de origen nacional, de tan cerca que tendrás primos que vivan más lejos. Aldi, mucho tomate, poco precio.
Con el número 516, ¡Ana! Con el número 517, ¡María!
¡Madre mía! ¿Pero cuándo se acaba esto?
Tú ten en cuenta que hay muchísimos campeones, entonces, claro.
Pues llevamos aquí desde ayer.
Es lo que tiene jugar a cualquier lotería de la ONCE, que cada día ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas! ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Ángeles?
Hola, buenos días. Felicidades, Herrera, por el programa, ¿eh?
Gracias, señora.
A usted y al equipo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la suerte del mundo.
Nos escuchas en directo Champions o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues hoy es una fiesta importante. Hoy es Pentecostés, 40 segundos de cultura con el cura sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, último domingo de Pascua, celebramos la solemnidad de Pentecostés. 50 días después de resucitar de entre los muertos y 10 después de ascender a los cielos, Cristo envía desde el seno del Padre el Espíritu Santo a fin de santificar su obra en el mundo. El libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta cómo el día de Pentecostés estaban todos los discípulos reunidos. De pronto sonó como un soplo de un viento recio y vieron al Espíritu Santo posarse en forma de llamaradas de fuego sobre sus cabezas. Cada uno de ellos hablaba en diferentes lenguas según les permitía expresarse el Espíritu. Este misterio da lugar al nacimiento de la Iglesia. Asimismo, coincidiendo con Pentecostés, se celebra el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar.
Hola, me llamo Elena y me han apuntado a clases de pádel y ya he mejorado que el primer día y ya me han gustado más que el primer día. Ya tengo una amiga, pero que aún estoy haciendo amigas y en la pista hay hormigas. Adiós.
Esta capacidad de los niños para ver lo grande y lo pequeño, o sea, está aprendiendo al pádel y hace amigas y en la pista hay hormigas.
Orgullo friki, orgullo friki, no tengas vergüenza. Orgullo friki, orgullo friki.
Sole Mayol, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues muy frikis, porque es el día del orgullo friki. Y sobre eso creo que va la pregunta a nuestros oyentes. No sé si tú conoces, seguro que sí, Sole tiene que conocer muchos frikis.
Mucho friki por alrededor de mi vida. Pero yo soy muy poco friki, me gusta ser friki encima del escenario, pero luego soy normalita.
¿Es
pero
verdad?
Sí, sí que tengo unos cuantos alrededor.
Nosotros tenemos uno en el equipo.
Sí, lo queremos mucho.
Este fin de no está, pero bueno.
No está por una buena causa. Claro.
Imagínate cuenta que hasta encontró pareja, lo cual es muy meritorio por parte de un friki y sobre todo de su mujer, su recién mujer.
Ay, cuando lo escuche.
Un abrazo, Miguel Soria. Bueno, ¿qué le has preguntado a los oyentes?
Pues eso, les estamos preguntando a los oyentes por su lado friki o por la persona más friki que conocen. Y es que, como has dicho, Cristina, el próximo 25 de mayo, en el martes, si no me equivoco, sí, se celebra el Día del Orgullo Friki. Y claro, nos hemos preguntado...
¿De dónde vi... He dicho que era hoy.
Bueno, da igual, es el próximo, nos adelantamos, como siempre.
Hacemos 2 días.
¿De dónde viene este día? ¿Cuál es el origen? Como para todo hay varias teorías. La primera que he encontrado. Por lo visto hay un bloguero español, un tal Germán Martínez, conocido como Señor Huevo, no tengo ni idea, yo no le conozco. Creo que mi lado friki no llega tan lejos, que en 2006 montó una serie de eventos en España para dar visibilidad a esta comunidad friki. Por lo visto también es autor de libros como Orgulloso de ser friki y Que la fuerza te acompañe. Ahí queda eso. Segunda teoría. Me cuadra, me gusta y me entusiasma.
A ver.
Fue escogida para conmemorar el lanzamiento en 1977 de...
Claro, pero se eligió la fecha posteriori, sí, eso puede
claro,
ser.
Claro, a mí esta me cuadra, Cristina.
Sí, a mí también. A mí
la
también.
Guerra de las Galaxias.
A posteriori, a porque en su momento la Guerra de las Galaxias no se calificaba así de friki.
¿Ah, no?
No.
¿Por qué?
Pues porque eso fue una tradición que se fue haciendo. Al principio
eso fue
no dejaba
después.
De...
Fue después cuando la gente se disfrazaba de Chihuahua y Darth Vader y estas cosas.
Y empezaron a recoger todos los datos sobre la serie y a coleccionar cosas. Eso no pasaba al principio, ¿verdad, Sole?
Sobre todo cuando
yo creo que no. Es más, lo del friquismo, por lo visto, bueno, que ya está por lo visto hasta en la Real Academia desde 2012, empezó un poquito más tarde, yo creo. Pues se llamaba otra cosa, que eras fan de algo, eras fan muy exagerado de algo, ¿no? Que tiene como demostruido lo de ser friki, como de ser muy exagerado en un gusto, ¿no?
El término sí que es cierto que surgió más tarde. Antes,
sí, antes era fanático, ¿no?
Rarito, sí.
Bueno,
super
sí.
Fan.
También. Yo soy muy fan de esta saga, de la Guerra de las Galaxias, no llego a disfrazarme, pero bueno, tiempo al tiempo.
Tiempo al tiempo, dice, me encanta. Es que no me imagino nada a Diego disfrazándose de Chihuahua.
A mí me gusta Chihuahua y estos otros seres que salían en las primeras películas. No, estos pequeñitos, ¿no? Que eran así muy adorables, muy abrazables.
Sí.
No, los gremlins,
los,
no,
los
esos son
los
monstruitos.
Estos.
Los Ewoks, mira, me lo dice el Álvaro español, los Ewoks. Estos pequeñitos que iban con palos.
Bueno, bueno, palos.
Sí, iban
sería
con palos.
Sería la pala de luz,
palos,
¿no?
Lanzas o no sé qué. No, esos son los Jedi.
Madre mía, hace mucho que no veo la Guerra de las Galaxias, ¿eh?
Vamos con
yo
la
tengo
tercera.
Una madre y una hija que hay que verla. Es una amiga mía que es fan de la Guerra de las Galaxias y se pone todo, bueno... Tiene las tazas, tiene los jerseys, las chupas, las camisetas, pero su niña también lo ha heredado.
Lo ha heredado,
y resulta
claro,
que las ves a veces, que están dando una vuelta por el barrio, y van exactamente con la niña con la espada, y la madre con la camiseta, con otra, o sea, y las dos son iguales. Y la ves a la madre y a la hija, pues exactamente igual de friki, es la única la una que la otra.
Qué cosa,
les encanta, también tienen mucho
la gente
orgullo,
es sorprendente.
Friki.
El frikismo se pasa de generación en generación. Mira, recuerdo una historia en un reportaje que hice de Expo Manga hace muchos años. Me pasé por la convención y allí me encontré un padre y un hijo vestidos de Darth Vader. El mini Darth Vader era, bueno, para comérselo.
¡Ay, qué rico! ¡Qué mono!
Vamos con esa tercera teoría. No la he encontrado, nos la ha dicho una oyente.
Hola, Cristina. Mira, ser un friki allá por los años 70 o por los años 80 era un mérito terrible porque es que estaba todo tan estereotipado que eran dos y el salir a la calle era que se volvían hasta las moscas para verte. La verdad es que ahora yo creo que ya en la calle... Te vuelves cuando ves una persona normal, porque está llena de frikis.
Es verdad, es verdad. O en el Parlamento, a veces miras el Parlamento y uno va con las rastas, el otro va vestido de no sé qué.
Las camisetas.
O sea, sí, sí, o sea,
¿quién
lo raro
te ha visto y quién
una...
te ve?
Camisetas con mensaje.
Sí, 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 sí.
Bueno, vamos a preguntarnos, ¿cuál es vuestro lado más friki, chicos?
¿Quién empieza?
Yo el último.
Venga, Sole.
Pues, yo la verdad es que no soy muy friki, pero soy un poquito friki, mira tú por dónde, de Eurovisión, ya que hemos estado
anda.
Hablando toda la mañana. De hecho, me gusta muchísimo y hay muchos actores que nos gusta y cuando estamos de gira nos vamos al hotel corriendo cuando has terminado la función y pones la Eurovisión y ahí todo el mundo, ah, pues a mí me gusta esta, por mí me
¿ayer
gusta
lo
más
viste?
La otra. Pues sí, vi bastante, sí. Me dio muchísima pena que a Blas Cantó no se le haya... Uf. Pues oye, que es un hombre que canta fenomenal y que la canción estaba estupenda.
Tremendo.
Y que además yo creo que la que menos me gustaba de todas era la italiana.
Y ¿qué me dices? Que a mí me encantó.
Y lo ves, a mí tampoco me gustaba mucho, que lo dije ayer.
¿Y por qué no te gustó, Sole, que tú tienes buen gusto musical?
Porque musicalmente no entraba yo en nada. Es que no había manera, no sé. Me gusta, fíjate, llevaban un look y yo dije, uy, qué moderno es este look, es de lo como más, no sé, más
impactante. No les pegaba para ser italianos, ¿a qué no?
No, pero bueno, hasta
eran bonitos. Yo pensé eso también, que no les pegaba.
Yo creo que friki soy
era bonito, pero
en mi no frikismo, si me estáis preguntando también, cuando estoy en casa... Por ejemplo, ahora mismo yo lo que veo es que cuando hago el programa adopto unos looks que ya empiezan a ser frikis. Sí, porque al principio he comenzado el programa con traje, pero según ha ido cambiando la mañana, ahora llevo unos pantalones de terciopelo oliva, encima un vestido rosa fucsia y encima una sudadera de ropa técnica de montaña.
Por aquí te piden
marcando
foto.
Tendencia.
Y yo creo que ya esto ya empieza a ser friki. Empieza.
Sí, porque te está afectando el programa. Porque ya ibas a hablar de los frikis y dices yo, o me meto ya directamente en el personaje, no hay manera.
O no hay manera. ¿Y Diego tiene algo de friki?
Claro que tengo algo de friki. Tiene que ver, por supuesto, con las películas. Bueno, más bien con dos actores. Por un lado, Bruce Willis, en El último Boy Scout y también en La jungla de cristal.
Me invitaron a la fiesta por equivocación. No lo sabían. Sí. Es mejor que te pillen a calzón quitado, ¿eh? Soy John McClane.
Me encantan los comentarios, los diálogos de las películas de Bruce Willis. Son tremendos. Otros no los podemos poner, estamos en horario infantil. Y claro, hay que cortarse un poco. El otro que me encanta, Clint Eastwood, en todas sus películas. Desde los Spaghetti Western, A Sin Perdón, Gran Torino o El Sargento de Hierro.
Creo que hablas por experiencia propia.
¿Qué quieres decir?
Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm.
Como alambre de espinas, mi chico.
Y ahí, hasta ahí puedo decir.
Mira, a mí me encanta, mira, para juntar dos friquismos en canciones y también en el cine, yo qué sé, Bohemian Rhapsody, que la han puesto hace poco y tal, que la ha podido ver todo el mundo.
Qué buena.
Vamos, a mí es que me enloquece, me gustaba muchísimo Queens. Y ahora ver la peli y ver todo eso, yo creo que también se ha hecho mucho friki de ahí.
Sí, pero no veo si yo la gente ir con pantalones de tirantes y el pecho hirsuto al aire por la calle.
Bueno, porque sale rojo.
Yo alguno me he cruzado,
pero hay mucha gente que va a ver, por ejemplo, escenas donde se han rodado las películas. Por ejemplo, muchas de Clint que está por Burgos. No recuerdo ahora mismo, está el cementerio este del bueno, el feo y el malo. Sí. Bueno, hay de todo. A mí me gusta mucho Clint, todas sus películas, porque nunca decepciona. Bueno, digo nunca, solo lo ha hecho una vez. Como recuerda Agustín Jiménez.
El macho español está expuesto a trampas. Tranquilamente se sienta a ver una película y dice, hombre, una de Clint Eastwood, vamos allá. Los puentes de Madison. No la ha visto. Pero sale Clint Eastwood, o sea que vamos. Venga, dale Clint, venga, vamos allá. Está flojito, no le falta nada. Que vamos, dale Clint, venga. Deja de hablar ya, hombre, venga ya. Venga, Cárgate un puente o algo.
Pues no se cargó ningún puente, la verdad.
Y así hasta el final.
Me da maravilla de película, por cierto.
¿Sí?
La de los puentes de Madison.
A mí me gusta muchísimo.
Es que me gusta, lo que pasa es que es tan romántica que no es real.
No va
entonces
con
te
él.
Hace mucho mal. Te hace mucho mal. Porque es que te quedas toda la vida esperando que acontezca.
Me da muchísima pena todo.
Venga,
oye,
vamos.
El que es friki, pero friki, es Pepe Oneto. En sí mismo. Pepe Oneto, que haya alivio.
Que haya alivio, sí, efectivamente. Hola, Sole.
¿Qué tal, Pepe? Un besazo.
Este es un friki.
Muy buena, Diego.
¿Qué tal, alivio. Pepe? ¿Cómo estás?
Sí, lleva razón, Cris. Lo tengo que confesar. Pero mira, hay muchos tipo de frikismo. Está también el frikismo gastronómico, se puede decir. Y esto es que cada uno cocina y hace lo que le da la gana. El frikismo cultural. Fíjate, Cris. hasta se puede hablar de un friquismo sexual, y ya no quiero seguir en ese tema, porque eso de friki es una forma extravagante, raro, excéntrico de comportarse, pero como todos estamos encorsetados y en hacer lo políticamente correcto, pues yo creo que un friki es una persona valiente que es capaz de desinhibirse y hacer lo que le dé la real gana.
Sí, un poco sí, un poco sí. Hay un par de oyentes todavía con aportaciones.
Vamos con uno, por ejemplo, como lo que ha dicho Pepe, uno de los oyentes y esos frikis que conocen.
Tengo un compañero en el instituto que, vamos, es el friki de Marvel y el friki de Star Wars. No hay día que no lleve una camiseta alusiva a eso. Y donde él tiene, como es el que lleva todo el departamento de TIC, ha puesto un cartel, en vez de poner departamento de TIC, ha puesto Batcueva. O sea que ya te puedes imaginar.
TIC, que son nuevas tecnologías,
sí,
¿no?
Tiene que ir, sí, no sé exactamente, pero tiene que ir por ahí.
Es de las tecnologías. Sí.
Un oyente más, que nos recuerda una persona que habíamos pasado por alto completamente, yo al menos, y razón no le falta, vamos a escucharla.
Un ejemplo de friki, Ruiz Mateos vestido de Superman.
¡Hombre!
¡Madre mía!
Ay, ¡qué bueno!
Muy grande, sí. Y además en una época donde eso era inaudito. ¿Verdad?
Donde empezó el friquismo.
Y eso, con la frase de que te pego leche.
Que te pego leche, sí.
Que es casi ya tan famosa como
yo. Y un máximo
exponente
del friquismo es Paco Clavegri.
¿Por qué no te callas? Si son cosas que pasan a la historia. ¿Qué decías, Pepe?
Sí, que yo decía que uno de los máximos exponentes del friquismo en España es Paco Claver, que se siempre ha hecho lo que ha dado la real gana en cuanto a un documentario se refiere.
Es verdad.
Y además, curiosamente, perejil, este señor, ¿no?, es de Jaén, Diego, lo que no sabe mucha gente, ¿eh?
Sí, este era el que iba con un perejil, ¿puede ser?
Perejil.
Y las pintas que llevaba ya, pero en los años 80, no sé, porque nosotros trabajábamos mucho con él y era increíble.
Trabajabais mucho con él, fíjate.
Bueno, pues sí, porque nos juntábamos toda la gente que estábamos pues en la movida, y cuando no estabas en un local, estabas en otro, o luego hacías tu actuación.
Un día nos tienes tú que hablar de la movida, Sole, porque cuando yo tenía 15 años, que conocí a Sole Mayol en mi más tierna infancia, que era entonces el apogeo de las virtudes, estaban ellas metidas en todo el tomate con Almodóvar. Sí. Eso lo tienes que contar un día a los oyentes, porque tiene...
Cuando vosotros queráis.
Tiene lo suyo, efectivamente.
Una lista de todos los que estaban.
Tendrás todo tipo de anécdotas, claro.
Era muy divertido.
Era
muy divertido. Y la pinta y los frikis también fue muy friki, la verdad.
Sí. Oye, Pepe viene de Fitur, ¿no? Tú acabas de hacer toda la semana de Fitur, Pepe.
Sí, efectivamente. He estado allí 2 días consecutivos en la Feria Internacional de Turismo, y a pesar de que yo me esperaba una feria un tanto más desangelada por las situaciones, esta es la que se ha celebrado este año, un tanto atípica, porque no es la fecha habitual, claro, y con todas las medidas anti-COVID, pero sin embargo, Cristina, de verdad, vi mucho ambiente y la gente con muchísimas ganas de turismo, y todos los que nos dimos cita allí en Fitur, medios de comunicación, expositores, el sector del turismo en general, todos pasaron por unas estrictas normas higiénicas sanitarias antes de acceder a este evento. Y entre las muchas novedades que tuvo lugar allí en Fitur, yo prácticamente desaparecí todo el tiempo en el pabellón 5, que estaba total y absolutamente dedicado, como habitualmente hace, a Andalucía, donde se dieron cita a las 8 provincias. Y una de las novedades más importantes fue la presentación, que ya yo lo anticipé en otra ocasión aquí en esta sección, fue la presentación oficial del Día Mundial del Bien Me Sabe, que es un evento que no hace
sino... Del Bien Me Sabe hablaremos el próximo fin de que nos vas a ayudar a hacerlo.
Es verdad.
Aparte de Andalucía, que yo sé que eres un friki, y el tema de Cádiz y del Bien Me Sabe y tal, ¿te has dado una vueltecita por la feria para contarnos por dónde van los tiros del turismo? Porque yo tengo entendido que ibas de corresponsal de fin de semana.
Efectivamente, yo siempre de corresponsal como de fin de semana, y me honro de ello, ¿no? Efectivamente, aparte del pabellón 5, donde he estado, como ya he comentado, me di mi paseíto por todos y cada uno de los distintos pabellones del resto de Fitur. Mm-hmm. Y la verdad es que es verdad, ¿no? Había unas ganas tremendas de reactivar el turismo, y así se puso de manifiesto, pero no simplemente aquí en España,
que
también.
El friki este. ¿Me quieres contar algo? Dice, sí, había unas ganas tremendas de reactivar el sector y se puso de manifiesto. Pero, Virgen del Amor Hermoso, cuéntanos algo que hayas visto.
Vamos.
que nos digas, queremos ir ahí con Pepe, queremos ir a las Maldivas, queremos ir a Taiwán. ¿Has visto algo que digas? Esto
en Cuba,
me lo
en
he
Cuba.
Perdido.
En Cuba. Yo porque personalmente tengo muchas ganas de ir a Cuba y descubrir aquella cultura y me estuve interesando en el pabellón de Cuba, y la verdad es que todavía hay ciertas limitaciones importantes y no se puede viajar, ¿no? Pero claro, cuando esto ya mejore, hay propuestas muy interesantes, y a partir de toda esta pandemia que estamos padeciendo, esto ha servido pues para eso, para ofrecer con más interés todos
para
los
para tener
recursos,
más ganas, porque es
todos
que
los recursos turísticos.
El 1 de julio
es que
hay pasaporte ya, ¿eh?
Las ganas de salir, o sea, sí, está todo el mundo como aquí, como esperando hacer la carrera para salir fuera, para ver a su familia, para ir al teatro, para ir al cine, para ir a pues a,
si pudieseis ir a un solo lugar,
a lo mejor va a haber cuatro monos y resulta que es que muchísimas ganas.
Y mira, Cristina, ya que me pide algo sin noticiable importante, tengo que decir que se convoca todos los años dentro del marco de FITU el concurso para el mejor vídeo turístico que se ofrece en FITU, y en esta ocasión ese concurso se la ha conseguido Conil de la Frontera en Cádiz con Conil Vive en Ti.
Nos alegramos mucho, pero
sí,
de Cádiz no salimos, lo que te digo.
Que si te digas a mí, pero es que Cádiz.
¿Qué es lo que más te llamó la atención de Cuba, Pepe?
Oye, si pudieseis ir a un sitio de repente ahora, salvar todas las limitaciones que os planten en un determinado lugar del globo, ipso facto, ¿a dónde irías? Por ejemplo, Ana Huerta, ¿se te ocurre?
Pues se me ha venido a la mente la muralla china. Os lo prometo, porque me encantaría conocerla, sí.
Qué bonito. Sí. ¿Y Sole a dónde iría?
Mira, pues yo es que tengo un compañero que se va a marchar a Maldivas y me está contando todo el santo día. Pues mira, es lo que hay, no sé dónde. ¿Cómo se lo resulta? ¿Y cómo es esto? Yo me voy a llevar. Digo, pues me encantaría ir a Maldivas. Si no estuviera
qué
tan
bueno,
lejos, que está un poquito
bueno
lejos. Pero
¿y
sí,
Diego a dónde? Diego, ¿el de Burgos a dónde
yo,
iría?
Yo me quedé con ganas, bueno, no lo pude hacer por la pandemia, el viaje de novios, que lo teníamos preparado para ir a África. Entonces me he quedado con ganas de ver ese cielo que me han dicho que es precioso.
El de África, qué bonito. Sí. ¿Y Pepe, a dónde iría?
Pues yo volvería de nuevo, he estado con Loli, que en paz descanse, a Pekín, ¿eh? A Pekín, porque es una cosa impresionante, ya que hay una parte de Pekín que es rascacielos, totalmente moderno, vanguardista, pero a escasos metros hay otro Pekín con chabola, con gente en bicicleta, y un contraste interesantísimo, ¿no? Pero que tiene una cultura importante, que yo recomiendo a aquellas personas que se lo puedan permitir que se desplacen a Pekín.
Pues yo me iría a Nueva Orleans, que no lo conozco, absolutamente un concierto, o si no a mi Venecia eterna. Ahora mismo me sentaba yo ahí en el Daniel y a tomarme un café. Bueno, pequeños, ha sido un
ay,
fin de semana.
¡Ay, qué pronto se ha pasado!
¡Qué pronto, ¿verdad?
La culpa es de los frikis.
Efectivamente. ¿Qué vais a hacer esta semana? ¿Qué tenéis por delante el lunes y el martes?
Pues
Anita.
Yo me bajo a mi casa a ver a mi sobrina.
¿Qué ha nacido?
Sí,
pequeñita.
Tiene 3 mesecitos, Sofía. Uh-huh. Así que
ya yo tengo una actuación en Aranjuez, por si alguien quiere ir.
De BlaBlaCoche.
Exactamente, estaremos ahí el viernes, así que estaré por Madrid cuando pueda, me voy para la playa, pero eso ya dentro de un poco de tiempo.
Uh-huh. Yo me quedo
en Madrid.
¿A dónde
va Miguel Soria de viaje de novios? ¿Os habéis enterado?
Pues creo que África, mira.
¡Ah! Oye, Diego, pues apúntate.
Tanzania, me chiva Marci.
¿Pero lo consiguen? ¿Con PCR se puede o qué?
Pues por lo visto.
Sí, qué suerte, no lo sabía yo. Qué suerte,
con PCR
qué
y unas cuantas vacunas.
Bueno,
y algunos
y no
que estamos
no
ya un poquito
claro
vacunados.
Precisamente.
¿Tú ya te has vacunado, Sole?
Yo de la primera sí, de AstraZeneca. Así que no sé cuándo
uy, madre,
me tocará pero la siguiente, ni qué me tocará, si mezcla o la misma. Bueno,
sí, porque para los menores de 60 hay que elegir, te puedes morir. Bueno, pequeños, nos vamos a despedir porque hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias, Pepe Oneto. Que haya alivio, amigo.
Que haya alivio, apañado.
Gracias por esa corresponsalía en el Fitur.
Al año que viene lo haré mejor, Cristina.
Bueno, siempre
la inducción
es lo que vale,
lo
has hecho muy bien.
Un friki tiene lo que tiene, hija.
Y gracias también a Sole Mayol. Enhorabuena, Miguel Soria, de todo el equipo por su boda. Felicidades. Y nosotros nos despedimos, chicos, en nombre de Marcio Ortega, que ha sido la jefa de producción, y de Jesús García Ercilla, a su derecha, y en nombre de Ana Huertas, aquí presente, de Diego González y de quienes llevaban el control, Álvaro Español y Fernando Rodríguez. Cristina López Schlichting te dice que tengas muy feliz semana y adiós, España.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.